Oramos y después empezamos. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Te pido, Dios, que hoy al leer tu palabra, que tú cumplas tu promesa, que tu palabra es viva y poderosa, y que tú hables a nosotros y que nosotros seamos personas cambiadas por haber visto tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Hoy llegamos al tema de la restauración. La restauración es cuando Dios hace, no nuevo adentro, sino por afuera. Cuando hace que la persona nueva por adentro se parezca a una persona nueva por afuera. Y ese es un tema, pues hemos estado viendo en Ezequiel de cómo la gente se había alejado de Dios. Y después Dios dijo la semana pasada lo que leímos, les voy a hacer nuevo. Y ahora Dios dice también, no solo les voy a hacer nuevo por adentro, por afuera los voy a restaurar. Voy a restaurar lo que antes eran y lo que deben ser. Y nosotros necesitamos la restauración. La restauración es algo que nosotros desesperadamente necesitamos. ¿Sabe por qué? No nos gusta oírlo, no me gusta decirlo, no nos gusta pensar en eso, pero la realidad es que somos personas quebradas. Somos personas con, ve, hasta me cuesta decirlo, somos personas con fallas. No somos las personas perfectas que Dios creó al principio en su imagen. Nos hizo para reflejar cómo es Él y cómo es Dios. Él es perfecto, Él es perfección, y Él hizo a nosotros para reflejar cómo es Él, su ser a toda la creación. Pero ¿qué hacemos nosotros? Pues en vez de reflejar a Dios, nosotros rebelamos contra Dios, y más que rebelamos, menos reflejamos al Dios que nos hizo. Y se cumple lo que dijo Jesús en Juan 10:10, el enemigo ha venido para matar y destruir y hurtar, para robar, para matar, para destruir, para deshacer. Y eso se cumple en nosotros, porque más que seguimos al enemigo y rebelamos contra Dios y somos nuestros propios jefes, más que hay destrucción en nuestra vida. Y todos somos productos de nuestra rebeldía contra Dios. El pecado nos ha lastimado. El pecado de otros, puede pensar en cómo el pecado de otros te ha lastimado a ti, te ha marcado, te ha afectado, te ha dañado. Tu vida es lo que es hoy en parte, negativamente, en parte por los pecados que cometieron contra ti antes. También nosotros mismos nos lastimamos a nosotros por nuestro propio pecado. Y eso se ve en la culpa, en la vergüenza. Hay ciertas cosas que todos hemos hecho que... cosas diferentes para todos, pero todos sentimos vergüenza cuando vemos a ciertas personas o pensamos en aquella vez o recordamos o pasamos por un lugar y recordamos. Cuando recordamos, ay, no puedo creer que hice eso, no puedo creer que traté así a esa persona, no puedo creer que hice. Y todos podríamos decir algo, pero no podríamos porque nos duele mucho, porque sentimos culpa, somos lastimados y marcados por nuestro pecado, nos cambia. Nuestro pecado nos cambia y nos hace ser personas que antes dijimos nunca voy a ser así y después llegamos a ser así. Nuestro pecado nos lastima, nos cambia, somos quebrados, somos personas con fallas, tenemos deseos. Muchas veces los deseos que sentimos por adentro, que a veces tapamos, que no enseñamos a nadie, pero muchas veces los deseos que si pudiéramos hacer lo que fuera contra cualquier persona, o si pudiéramos hacer lo que fuera sin que Dios viera, sin que nadie más nos viera, sin que nadie nos metiera en la cárcel, ¿qué haríamos? Y todos tenemos una lista de nuestros deseos, que deseamos muchas veces lo que es malo en lo profundo de nuestro corazón, y en lo profundo de nuestro corazón también no deseamos las cosas que deberíamos desear. Por ejemplo, un ejemplo práctico, Dios dice que esta es mi palabra, yo hablé, yo inspiré la escritura de ese libro, y cuando tú lees ese libro yo te hablo, todos sabemos eso, porque entonces muchas veces no sentimos el deseo de leer, más bien sentimos el deseo de hacer lo que sea menos leer. Nuestros deseos no nos marcan como personas que son marcados por su rebeldía contra Dios. Y no solo nuestros deseos, nuestras tendencias. A veces tenemos hábitos o nuestro carácter está formado de cierta forma, como si alguna vez has visto a un árbol que ha crecido torcido. Y tú ves a ese árbol que está torcido para acá, y todos los demás árboles están así derecho, y ese está para acá. ¿Por qué? Porque por lo viento, lo que sea, está torcido, y nuestras tendencias, nuestros hábitos están todos de forma diferente, pero todos somos torcidos en la dirección de algunos pecados. Por eso, todos tenemos pecados persistentes diferentes, pero todos tenemos pecados persistentes. Son los mismos pecados que tú cometías antes y antes y antes. Y tú sabes que si estás con la misma gente o con esa persona o en ese lugar, que vas a hacer lo mismo otra vez. Tú sabes cómo vas a reaccionar cuando te dice aquello o cuando te preguntan eso. Porque tú estás torcido hacia esos pecados. Son pecados. Entonces, nosotros tenemos la naturaleza que nos lleva a diferentes pecados, no a todos. Si tú me ofrecieras heroína, yo fácilmente diría, no, ni me tienta eso. Pero hay otras cosas que sí son grandes tentaciones para mí, y tú eres igual. Somos personas que no reflejamos la imagen de Dios, distorsionamos la imagen de Dios. Y cuando pensamos en nuestros deseos, en nuestras tendencias hacia ciertos pecados, cuando pensamos en cómo somos lastimados por el pecado y hemos lastimado a otros, lo que sentimos es lo opuesto de esperanza. Sentimos una gran falta de esperanza, sentimos que no tenemos esperanza, no vemos cómo vamos a cambiar. Y más si vemos, por ejemplo, la enseñanza de la semana pasada, que Dios dice, yo te hago nuevo. Pero después miramos en el espejo y decimos, pues, si, por ejemplo, si nunca has tomado tu decisión de arrepentirte y bautizarte, y tú escuchaste eso la semana pasada, de que Dios dice que hace nuevas las personas que salva. Y tú dices, no sé cómo me va a hacer nuevo. Yo entiendo aquí que cuando me arrepiento y me bautizo, Dios promete que me va a hacer nuevo. Pero yo sé cómo soy, yo sé cómo he sido, yo sé cuánto he tratado de cambiar ciertas cosas de mí. Yo no creo que de verdad voy a cambiar, y mucho menos de un día para otro. O tal vez tú eres cristiano y has tomado tu decisión, y tú sabes, y que tal vez eso fue difícil para ti la semana pasada, porque escuchaste esa idea de que tú eres nuevo, que cuando saliste del agua de tu bautismo, que Dios te hizo nuevo. Pero después tú piensas en tu vida hoy y tú dices, muchas veces no me porto como una persona nueva, y nos deja con la pregunta, ¿será que eso es real? ¿Será que eso funciona? ¿Será que de verdad soy nuevo? Y no quedo con la gran duda. Dios dice que soy nuevo. Yo no estoy seguro que funcionó conmigo, porque muchas veces no me porto como una persona nueva. Si nunca has pensado eso, si nunca has sentido eso, entonces hoy puedes tomar un descanso. Pero para los demás, esa es una realidad muy, muy actual para nosotros, porque nosotros vemos a personas viejas en el espejo y tenemos la promesa que Dios dice, te haré nuevo o te he hecho nuevo. Y decimos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa, lo que hace falta, es la idea de que Dios restaura. Dios restaura a las personas que hacen nuevo. Por adentro los hace nuevo, y por afuera los empieza el proceso de restaurarlos. Dios restaura a sus hijos. Busquen Ezequiel 39. En medio de este libro de castigo, de rebeldía de la gente, de la gloria de Dios, de la maldad de las personas, en medio de eso, Dios llega y dice, te voy a hacer nuevo, en el 37. Y en ese capítulo, Dios dice, en un párrafo, Dios dice, nos da esa realidad, yo te voy a restaurar, te voy a hacer como eran antes, yo voy a hacer que ustedes sean las personas que yo les hice para ser. Miren las palabras en el 21 del capítulo 39. Pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio que he hecho y mi mano que he puesto sobre ellos. La casa de Israel sabrá que yo el Señor, su Dios, desde ese día en adelante. Dios dice, yo voy a ser su Dios otra vez. Ya vemos la palabra de restauración, eso no es de castigo, es de restauración. Dios dice, yo voy a ser su Dios. Ahora tienen muchos dioses que no son dioses, tienen sus ídolos, tienen sus demonios que adoran, pero viene el día en que yo voy a ser tu Dios, van a estar en una relación correcta conmigo. Viene con la idea de restauración la casa de Israel. En el 23, las naciones sabrán que la casa de Israel fue al cautiverio por su iniquidad, porque actuaron preferidamente contra mí. Escondí pues mi rostro de ellos, los entregué en manos de sus adversarios y todos ellos cayeron a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus transgresiones, así los traté y de ellos escondí mi rostro. Un resumen del castigo que Él les está dando y que les va a dar. Por lo tanto, así dice el Señor, ahora restauraré el bienestar de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso de mi santo nombre. En medio de decir, voy a restaurar a ustedes, a las personas que he hecho nuevas, dice, y la razón que lo estoy haciendo es por mi nombre, para que la gente me vea a través de esta obra que yo estoy restaurando a las personas que no merecen ser restauradas, que yo estoy haciendo de nuevo por afuera a las personas que he hecho de nuevo por adentro. Dios dice, lo estoy haciendo para que la gente vea mi poder en ustedes, pero lo voy a restaurar y ellos olvidarán su y todas las infidelidades que cometieron contra mí, cuando habiten seguros en su tierra sin que nadie les atemorice. Otra vez, seguros en su tierra. Años y años y años han pasado que Dios ha mandado personas y grupos y grupos y tribus y naciones contra su pueblo a propósito para castigarlos. Ellos no han estado seguros en su tierra por muchos años, por décadas. Y después Dios dice, pero van a estar no solo seguros en su tierra y seguros. Lo voy a restaurar. Cuando yo los traiga de entre los pueblos y los reúne de la tierra de sus enemigos, seré santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, porque los hice ir a cautiverio entre las naciones y después los reuní de nuevo en su propia tierra sin dejar allá a ninguno de ellos. Esa es una restauración completa. Y si tú ves en el espejo y ves a una persona quebrada y tú conoces los secretos de tu corazón y todo tu pasado y todo tu presente y dónde tú irías si Dios te dejara. Mire, y tú dices, tal vez Dios me cambie un poco, pero no me puede cambiar de todo. Y Dios dice, no. Esa es una restauración completa, total. Ni uno voy a dejar atrás. No les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios. Y yo voy a estar conectado con ustedes otra vez, dice Dios. Va a ser una restauración física y una restauración espiritual. Yo voy a estar conectado con ustedes. Van a ser totalmente restaurados como antes. Eso fue para ellos. Y ahora tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es la restauración que Dios hace en sus hijos hoy día? Cuando tú entres en el agua y sales del agua, ¿cuál es la restauración que Dios empieza a hacer en ti? Porque esa promesa era para ellos, pero también es para nosotros. Dios restaura a sus hijos. ¿Cómo restaura a nosotros? Nosotros no estamos en cautiverio en otras naciones. No nos llevaron como esclavos. La promesa para nosotros no es que Dios nos va a hacer volver a nuestro país y nos va a librar de la esclavitud. Hay otra promesa, sí nos está restaurando, pero nos está restaurando de una forma diferente. Para ver la restauración que Dios hace en sus hijos hoy día, tenemos que ir al Nuevo Testamento y tenemos que ver a las promesas que Dios hace. Hay una promesa, una frase que se repite muchas veces, lo vamos a leer dos veces, pero se repite muchas veces. Pablo dice, vez tras vez, Dios está transformando o restaurando o haciéndoles a ustedes ser como Cristo. Los está transformando a la imagen de Jesús. La restauración nuestra es que Dios nos toma de donde estamos, lejos de Él, en rebeldía contra Él, y nos hace nuevos, y después nos va restaurando, limpiando y quitando todo lo feo de fuera, restaurando y haciéndonos ser como Jesús, para que de nuevo podamos reflejar la imagen de Dios, porque desde el principio Dios ha querido que nosotros reflejemos su imagen, y por parecer más a Cristo, más reflejamos la imagen de Jesús y de Dios a las personas que están alrededor de nosotros. Miren 2 Corintios 3, 18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. El Espíritu Santo nos lleva transformándonos, no de un momento a otro. Somos hechos nuevos de un momento a otro, pero nos va transformando poco a poco para parecer a Jesús. En Efesios 4, 15, dice algo muy parecido. Te digo que Pablo repetía esa frase en la imagen de Cristo, que Dios nos va convirtiendo en la imagen, hacia la imagen, en la imagen de Cristo, vez tras vez, tras vez, porque esta es la restauración que Dios hace en sus hijos hoy día. En el 4:15 dice: más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. No vamos pareciendo más y más y más a Jesús. Esa es la restauración que Dios hace en nosotros. Nos hace ser como nos hizo al principio. Personas que lleven, portadores de su imagen. Personas que reflejen cómo es Él, por ser más y más como Jesús. Ahora, si tú ves eso en la palabra de Pablo, que él dice: ok, yo voy a hacer que ustedes se parezcan más y más a Jesús. Esa es la restauración para los cristianos hoy día. Y después lo compares con la restauración de ellos. ¿Cuál era la restauración de ellos? Y yo restauraré el bienestar. Es físico. Lo voy a traer de cautiverio. En otras palabras, van a tener la misma prosperidad que antes tenía. Esa era la promesa a los hijos de Dios en el libro de Ezequiel antes. ¿Por qué para ellos fue físico? Y para nosotros la restauración es a la imagen de Cristo. Ellos recibieron sus casas y sus carros y sus caballos, sus casas, sus terrenos, sus cosechas y todo lo material. Y Dios dice: y yo también voy a restaurar a ustedes, mis hijos hoy día, los que están unidos a Cristo. Y la restauración para ustedes va a ser, y nosotros, escalade. No, nuevas casas. Casa en el campo, ¿no? Dios dice: yo voy a hacer que sean más y más como Cristo. La razón es porque en el Antiguo Testamento, antes con Israel, Dios tenía un pacto y el pacto era más físico. Las bendiciones eran físicas. Dios dijo: y ustedes son mi pueblo preferido entre todas las naciones, y todo el mundo va a ver a ustedes y va a saber qué significa estar en una relación conmigo y ser mis hijos por ver a ustedes. Y por lo tanto, cuando anden bien conmigo, ustedes van a tener toda la prosperidad física del mundo para que los demás ven y dicen: oh, ok, entendemos, ustedes están en una relación con el Dios del universo. Ahora en Cristo, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, las promesas no son físicas, no es salud y prosperidad. Dios sí promete cuidar de sus hijos, Mateo 6 habla de eso, pero la promesa grande es de estar en una relación con Dios hoy día. En el Nuevo Pacto, por medio de Cristo, no es salud y prosperidad. Y yo tengo que decir esto y subrayar y enfatizar eso, porque si tú ves a los predicadores en la televisión, muchas veces lo que vas a ver son promesas de prosperidad, promesas de sanidad. Más bien, ¿qué dijo Jesús al final de su vida a sus seguidores? En este mundo habrán de sufrir. Es un verso que deberíamos tener memorizado. En este mundo habrán de sufrir, pero ten valor, yo he vencido al mundo. Estamos con el vencedor. Y dice: por mientras que están en ese mundo van a sufrir. Y la promesa de Dios a sus hijos en ese tiempo no es que van a tener todas las riquezas físicas del mundo, sino que van a tener la presencia de Dios con uno, van a ayudar a otros a conocer a Cristo y van a ir siendo transformados cada día más a la imagen de Jesús, de ser más como Cristo. Esta es la promesa para nosotros. Y algo que a lo mejor has visto desde que empezamos es que la transformación, la restauración que Dios hace es poco a poco. Es por eso que tú puedes decir: hey, yo me bauticé hace un año, hace 10 años, hace 20 años, y todavía veo en el espejo a una persona que por afuera muchas veces parece ser una persona vieja. Y Dios me dice que soy nuevo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es porque la transformación, la restauración es poco a poco. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 3, 18, estamos siendo transformados. Nos está transformando poco a poco. Nos hace nuevo en un instante. Nos va restaurando por afuera nuestros deseos, todo lo que somos por afuera, poco a poco. Y por eso... Por eso tenemos que entender la idea de la posición y la condición. La posición del Hijo de Dios, lo que es en los ojos de Dios, es su Hijo, es perdonado, es nuevo. Dios ve lo que somos por adentro, por medio de Jesucristo. Y si tú estás en Cristo, Él te ve y dice: yo no veo todo lo sucio, todo lo malo, todo lo quebrado en tu vida. Yo veo que tú estás en Cristo y tú eres mi Hijo perdonado, aceptado. La condición va cambiando. Y esto es lo que Dios nos está restaurando. cuando hablamos de ser transformados, de hacer un esfuerzo, de trabajar duro para ser nuevas personas, de que Dios nos va a ir cambiando, restaurando, fácilmente podríamos escuchar algo falso en eso. Y lo falso que podríamos escuchar es el mensaje religioso. El mensaje religioso que dice, si tú te portes mejor, Dios va a estar más feliz contigo. Si tú te portes mejor, Dios va a tratarte como su hijo. Si te portes bien, Dios va a estar feliz contigo y va a aprobar de ti, va a estar orgulloso de ti. Entonces, restáurate, cámbiate, sé una persona nueva para que Dios te acepte. Pero ese es un mensaje de la religión. Y cuando lo que vimos la vez pasada es que Dios nos hace nuevas personas. Dios nos hace nuevos de un momento para otro. La restauración que Dios hace por afuera de todo lo que somos. Mire, esto no es para que Él esté más feliz con nosotros. Entonces, mire, me escuche bien. Si tú dices, ok, que si Dios me restaura más, si Él me cambiara más por afuera, Él estaría más feliz conmigo. Y el Evangelio dice, no, Dios está totalmente feliz contigo, aun con todos los problemas que hoy día tienes. Y por amarte tanto, Él te va a ir cambiando. Pero Él no va a amar más a una versión futura de ti. Él ama a ti de hoy porque tú estás en Cristo. Nos restaura porque nos ama, no es para ganar su aprobación. Entonces, Dios restauraba a ellos. Restauró a ellos físicamente, los trajo de cautiverio, los hizo vivir la vida nueva que les había dado. ¿Cuáles son las cosas de que Dios restaura para nosotros? Si tú estás en Cristo, ¿qué dice la Biblia que tú puedes esperar que Dios restaure en ti? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque muchas veces vemos lo malo que somos, lo quebrado que somos. Y si solo tuviéramos la esperanza que Dios dice que Él restaura eso, podríamos seguir adelante en esperanza que Dios nos va a hacer por afuera la nueva persona que somos por adentro. Lo primero que Dios restaura es nuestra identidad. Nuestra identidad, poco a poco. Mira, Dios nos adopta en su familia y nos ama, pero nosotros seguimos basando nuestro valor en el trabajo, en la familia, en el dinero que tenemos, en las locuras que hacemos o lo bien que nos portamos en lo que hacemos. Y poco a poco lo que Dios va restaurando a sus hijos es esta idea de que Dios me ama, porque Él es mi Padre. Yo soy el hijo amado de Dios. Y si tú has sido cristiano por un tiempo, a lo mejor tú puedes recordar antes que esta idea no era una idea extraña para ti. Pero poco a poco Dios ha estado restaurando tu identidad. Y ya no basas tanto tu identidad en lo que haces. Basas más tu identidad en que eres hijo de Dios. Y cuando tenés un buen día, puedes decir, nada de orgullo, ¿por qué? Porque mi identidad no es lo que hice, es lo que Dios ha hecho por mí. Y cuando tienes un mal día, no tienes que quedar destrozado. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios, Él me ama por Cristo, no por mí. Y restaura nuestra identidad. Efesios 5:1 dice lo siguiente, sean pues imitadores de Dios, imiten a Dios como hijos amados. Poco a poco Dios nos restaura en nuestra mente esa idea de que somos sus hijos amados. También restaura la habilidad de dominar nuestro pecado. Los pecados, recuerda que hablamos de los árboles torcidos, que nosotros todos tenemos tendencias hacia ciertos pecados y parece que nunca vamos a dejar de cometer estos pecados. Algo que Dios restaura, una promesa de Él, lee Romanos 8 del 1 al 14, no va a estar en la pantalla muy largo, léelo hoy en la noche. Dios dice, yo te voy a ayudar a matar a tu carne, a tu estos deseos que tú tienes, a esa persona que siempre hace lo mismo y es malo y tú quisieras dejarlo y no puedes dejarlo. Y Dios dice, si tú me sigues, más que tú me sigues, más que eso va a morir. Y de repente tú vas a poder dominar pecados que antes te dominaban a ti. Y tal vez tú has experimentado esto con algunos pecados en tu vida que antes te dominaban y ahora tú los dominas. ¿Por qué? Porque Dios te está restaurando, te está dando fuerza sobre esos pecados. Y con los pecados que te dominan hoy, la promesa es la misma. Dios te va a restaurar el dominio propio sobre esos pecados también. Nos cambia, nos restaura los deseos. A principio dijimos que muchas veces tenemos malos deseos, deseos que ni contaríamos a nadie y que no deseamos lo bueno y deseamos lo malo. ¿Sabe qué hace Dios? Él cambia, restaura los deseos de sus hijos para que más y más deseemos, no a la fuerza hacemos, deseemos lo que Él quiere que hagamos. Y más nos da gusto hacer lo que Él quiere y nos da disgusto las cosas malas, las cosas que son una ofensa a Dios. En Filipenses 2:13 hay un verso que es uno de mis favoritos porque explica cómo Dios hace eso. Dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, según su buena intención. Dice, Dios cambia tu querer, tus deseos, para que más y más, por ejemplo, deseemos leer la Biblia. Para que más y más deseemos hacer cosas buenas para otras personas. Para que más y más nos estorba la mentira. No la mentira de otros, nuestra mentira. Para que nuestros pecados sean más y más aborrecibles a nosotros. Que nos hacen tener disgusto cuando pensamos y cuando somos tentados. Y más nos lleva a querer hacer lo bueno. Y si tú has andado con Dios por un tiempo, probablemente tú has experimentado eso. Que poco a poco Dios ha cambiado tus deseos. Y la promesa es, mire, lo seguirá haciendo para que más y más tu deseo, lo que tú quieras a nivel de tu corazón, te parezca lo que es Cristo, lo que Cristo deseaba durante su vida. También Dios restaura las relaciones entre personas, entre esposos, entre parejas, entre amistades, entre padre e hijo, entre hermanos. Las relaciones interpersonales que se dañan. Que personas que todo el mundo piensa, ellos nunca van a volver a hablar. Personas que uno dice, jamás, ellos ya se terminó. Dios restaura la relación, las personas, el uno con el otro, como símbolo de la restauración que Él hace, Él con nosotros. Otra cosa que Dios restaura es el tiempo desperdiciado. Más que uno conoce a Cristo y más que uno sigue a Jesús, uno realiza lo más importante es conocer a Dios y lo más importante que puedo hacer con mi vida es ayudar a otros a conocer a Dios. Yo puedo dar muchas cosas buenas a mis hijos, pero lo más grande que puedo hacer para ellos es durante mi vida ayudarles a conocer a Cristo para que algún día todos estemos juntos con Jesús. Es lo más importante. Y más que uno realiza eso, más que uno ve para atrás y dice, tanto tiempo que he desperdiciado, tanto de mi vida que he desperdiciado haciendo cosas que no, quizás no eran malas siquiera, pero no están ayudando a nadie a conocer a Cristo. Y Dios restaura nuestra productividad en su reino. Y si tú ves para atrás y tú dices, yo he desperdiciado mucho tiempo y no me he enfocado como debería en el reino de Jesús, algo que Dios restaura es nuestra utilidad en sus manos, de tal forma que uno en un mes puede hacer más que desperdició en 10 años de su vida. Piensen en el apóstol Pablo, el que escribió la mitad del Nuevo Testamento antes de conocer a Cristo. ¿Qué hizo con su vida? La desperdició tratando de matar a cristianos, de deshacer el reino. Él luchó activamente contra Jesús. Él mataba a cristianos, él desanimaba a otros de seguir a Jesús. Y después de seguir a Cristo, en vez de decir, he desperdiciado mi vida, por lo menos no voy a ir al infierno, ni modo, ¿qué hizo? Dios le dio tanta productividad que ahora lo conocemos como uno de los más productivos de la primera iglesia. Dios restaura nuestros años y nuestro tiempo y nuestros deseos y todo lo que somos, restaura nuestro carácter. Tú y yo pensamos que somos como somos, que nuestro temperamento, que nuestros hábitos, que nuestro carácter es lo que es, que me enojo fácilmente o no me enojo, que tengo mucha paciencia y tengo poca paciencia. Pensamos que somos lo que somos. Piensen en los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 a 23, que dice, los frutos del Espíritu son paz, paciencia, dominio propio, amor, bondad. Son emociones, es el carácter. ¿Y qué es un fruto? Dice eso, es el fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu Santo. ¿Cómo son los frutos? Empiezan como casi invisibles y después van, los frutos van, eso. Dios cambia lo que somos, Él cambia nuestro carácter. Entonces la persona que tú y yo somos hoy, Si Dios nos sigue restaurando, no lo seremos mañana, porque restaura nuestro carácter, restaura lo que nosotros somos. Entonces, si Dios es un Dios que restaura a sus hijos, ¿qué debemos hacer nosotros? Sencillo, debemos dejar que nos cambie. Debemos seguir a Él mientras que Él nos cambie. Eso significa para ti, si nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús, de arrepentirte y bautizarte, y si una de las razones que no lo has hecho es porque tú dices, yo sé cómo soy y yo no creo que cambie. Dios dice, no. Quizás al principio no, pero yo te voy a hacer nuevo por adentro y después cada día te voy a ir restaurando. Entonces tú dejes que Dios te cambie cuando tú vienes a Él y tú te arrepientes y te bautices y tomas tu decisión de seguir a Jesús y Él empiece desde ese momento el proceso de restaurarte. Y Él lo hará. Él lo que hace es un Dios que restaura. Cuando está listo para tomar esa decisión, solo tiene que decir a alguien, puedes arrepentirte, puedes bautizarte, seguir a Jesús. Y si tú has tomado tu decisión, si tú ya eres cristiano, la promesa de Dios es que Él te restaura, que te ha estado restaurando y que te restaurará más. Entonces, lo que quiero invitarte que hagas con nosotros mientras que cantamos a Jesús, si tú has tomado tu decisión de seguir a Jesús, toma la Santa Cena, recuerda la sangre y el cuerpo de Jesús que murió por ti para que Dios pudiera salvarte, para que Dios pudiera empezar a restaurarte. Y mientras que toma la Santa Cena, quiero invitarte a hacer dos cosas. Uno, piense cómo Dios te ha estado restaurando. Porque muchas veces nosotros miramos en el espejo y vemos lo malo que somos hoy y no nos damos cuenta, no pensamos en cuánto nos ha restaurado Dios antes. Entonces, a tomar la Santa Cena, piensa en cómo Dios te ha estado restaurando, en lo que eres antes y cómo te ha cambiado, y dale gracias. Y también la segunda es, piensa en cómo el Espíritu Santo te está empujando en este mismo momento a seguir cambiando. ¿Cuál es la restauración que Dios quiere hacer en ti? Yo apuesto que si tú eres hijo o hija de Dios, Dios en ese momento, durante ese mensaje, Él te ha estado empujando, te ha estado haciendo ver el área de tu vida, de tu carácter, de tus deseos, de tu pecado, de lo que sea, donde Él quiere, de tu productividad, lo que sea, lo que Él quiere que restaurar, seguir restaurando en ti. ¿Por qué no haces un compromiso a tomar la Santa Cena? Y decir al Espíritu Santo sí a lo que Él te está empujando a dejar que Él te transforme para seguir la restauración que Dios quiere hacer en ti. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Oramos y después cantaremos. Dios, gracias por este día. Gracias por ser un Dios que restaura a sus hijos. Nos hace nuevo por adentro y después nos va limpiando por afuera. Gracias por cómo nos has cambiado. Ayúdanos a ver cómo nos quieres seguir cambiando. No lo hemos alcanzado ya. Ayúdanos con Pablo, el apóstol Pablo, a olvidar lo que está atrás y seguir adelante hacia la meta de ser como Jesús. En tu nombre oramos. Amén.